Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Estamos muy alegres de invitarte a un viaje hacia el Medio Oriente, si Dios permite y nos da vida y salud el año que viene. Será de gran bendición para ti estar con nosotros. Estaremos viajando a través de todas las jornadas de Egipto, iniciando por la maravilla del mundo, que es las pirámides de Giza, yendo a través de un crucero por todo el río Nilo y mirando varias de las ruinas de los faraones y de las dinastías de aquellos tiempos. Y después viajaremos por el desierto, por todos los desiertos, hasta llegar al monte Sinaí. Si Dios permite, lo escalaremos y bajaremos. Entraremos a la ruta real. Veremos la otra maravilla del mundo, que será Petra. Miraremos todos los lugares del desierto que miraron los israelitas en su viaje hacia Israel. Y vamos a entrar por el río Jordán, mirando la ciudad de Jericó y toda la tierra prometida, si Dios permite, en una travesía que será de gran bendición. Durante este viaje aprenderás no solamente lo que es la cultura, aprenderás también la arqueología, la historia y sobre todo los principios bíblicos, y mirarás muchos de los lugares que por mucho tiempo has leído. Si estás dispuesto a ir con nosotros, te invitamos. Puedes ver toda la información en la página ricardobarrera.us y será de gran bendición tenerte con nosotros. Dios te guarde, te bendiga y esperamos este mensaje que continúa sea de edificación para tu vida espiritual. Gracias.
Viendo esta serie, la serie de Filipenses, estamos en la recta final, capítulo 4, y estamos enfocando un poco de tiempo a la parte de lo que es la idea general de la ofrenda del ministerio y la razón por la cual Pablo mandó la carta. Pablo mandó la carta para agradecer a los filipenses por lo que ellos habían hecho para con él y para con el ministerio. Y hay una expresión que utiliza Pablo y habla acerca de lo que es una cuenta, un término que se utilizaba en aquellos tiempos romanos para indicar cuando una persona tenía algo guardado, algo reservado o algo registrado. Cuando hablamos de cuentas, siempre cuando me piden algún consejo le digo a la gente, es bueno tener al menos 3 cuentas bancarias. Una, la cual manejas toda tu forma de pagos, ingresos y así. Otra, la cual manejas toda la parte de tus ahorros, a la cual no deberías tener ningún acceso fácil. Tu acceso debe de ser mínimo 72 horas y eso te permite pensar muy bien antes de sacar de esa cuenta que no deberías de sacar. Y otra, siempre recomendamos una cuenta que no esté en el país, una cuenta internacional, la cual te permite de alguna u otra manera manejar todavía con más profundidad algo si en caso lo llegas a necesitar fuera del país. Pero ciertamente, aunque son 3 cuentas las recomendamos, la más importante de todas las cuentas es esta que vamos a ver el día de hoy, que es la cuenta celestial. ¿Qué es la cuenta celestial? Todos tenemos una cuenta celestial. Todos y cada uno de nosotros tenemos una cuenta celestial. Y claro, la semana pasada veíamos esta parte de la presa, veíamos la idea de no por necesidad. Y cuando hablamos de la presa, hablamos de la importancia de retención y también la importancia de dejar fluir. Quien da de gracia lo que de gracia recibe, recibe mucha más agua de los cielos para poder continuar dando. Quien preserva en su presa todo, la presa se agrieta, eventualmente se rompe y eventualmente es una ruina para tal persona. Ahora Pablo, cuando menciona esto, lo hace en el contexto de su ayuda que recibía de parte de los filipenses. Y lo entorna no al beneficio que le traía a él, sino al beneficio que le traía a aquellos que lo estaban dando. Ahí, por ejemplo, en el versículo 15, 14 y 15 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo de razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Recuerden que su viaje a Macedonia era la respuesta a lo que había visto en visión aquel hombre macedonio. Pablo tenía como intención viajar hacia Bitinia, la parte del Mar Negro, y queriendo ir para allá, recibe esta visión donde le dice el hombre macedonio, ven y ayúdanos. Y eso cambia su compás, su meta, y en vez de irse hacia Bitinia, se va hacia el lado contrario y se va hacia Macedonia. Nada de las cosas que suceden en la vida del ser humano son casualidad. Todo está planificado por el Señor. Porque cuando Pablo se va para Macedonia e inicia la obra en Filipos, que es la primera iglesia de Europa, ¿qué es lo que sucede? Fue porque era lo que necesitaría Pablo para todo su ministerio. Esto es, si este se va a Bitinia, hermanos, posiblemente no hubiera tenido el apoyo económico que necesitaba para llevar a cabo sus misiones. Él no entendía por qué, porque su anhelo, dice el libro de Hechos, era ir a Bitinia. Pero de pronto le dice este hombre macedonio, viene, ayúdanos, y él decide hacer caso al Espíritu. Y cuando va hacia Macedonia, la primera iglesia que se establece es Filipos. Y como consecuencia, ellos participan con él en la predicación del Evangelio y dice ahí, conmigo en razón de dar y de recibir. O sea que Pablo se da cuenta después por qué Dios había permitido esto, porque la verdad es que no solamente era ven y ayúdanos, era ven y ayúdate a ti para que nos ayudes a nosotros. Ayúdate a ti que tú ayudarás a los demás, es la idea. Y luego dice ahí, pues aún a Tesalónica, y Tesalónica, si viéramos un mapa, en carro se hace como 40 minutos Tesalónica de Filipo. Está muy cerquita. Es más, cuando nosotros viajamos por allá, aterrizamos en Tesalónica y manejamos en autobús a Filipo, es muy cerquita. Pero en aquel tiempo, pues, media hora, 45 minutos en carretera, pues sí, cerca de un día, ¿no? Más o menos. Entonces, estaba cercano relativamente. ¿Y qué era lo que hacían ellos a Tesalónica? Aunque la iglesia era fuerte, por ejemplo, él se hospedaba en la casa de Jasón, la sinagoga era fuerte, el barrio era fuerte, la iglesia era fuerte. Aún así, Tesalónica no estaba lista para apoyar a Pablo como Pablo lo necesitaba. ¿Y qué es lo que sucede? Pues Filipos, aunque no recibían, decíamos la vez pasada, ese beneficio directo propio, Filipos envía hacia Tesalónica y dice ahí una y otra vez para sus necesidades. Esto es, nosotros nos vamos a encargar de ti, tú haz lo que tienes que hacer allá, porque nosotros sabemos el beneficio que trae para nosotros, no directamente, sino indirectamente. Y luego en el versículo 17, Pablo dice lo siguiente, dice, no es que busque dádivas, porque ciertamente la idea de una dádiva, ¿verdad?, podría también traducirse como una limosna. No es que busque como que una limosna de ustedes, dice Pablo, sino que busco, dice, fruto, carpón en griego, fruto, ¿qué es carpón? Es el resultado de un proceso de agricultura. Se siembra la semilla, se riega la semilla, se cuida la semilla, crece la planta, da el fruto. Es un proceso, ¿va? ¿Puede la planta decir no quiero dar fruto a pesar de que se sembró la semilla? Sí. ¿Qué sucede con las plantas que no dan fruto? Si pudiésemos preguntarle a la higuera, nos daríamos cuenta que lo que sucede es maldición. Si preservas el agua, lo que sucede es que se agrieta. Si preservas el agua, lo que sucede es que te mueres tú. Eventualmente no puede caer más agua sobre ti. Si no dejas que fluya el fruto, que no es tuyo, sino que es del Espíritu Santo, puede haber maldición. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Hay veces, cualquier jornalero que trabaja en la agricultura, debe trabajar la agricultura bien para que dé su fruto. A veces hay ciertas plantas que no quieren dar fruto, entonces les ayuda para que dé fruto. ¿Cuál es el beneficio? Todos aquellos que saben de agricultura, esto es algo que es ley. Dali, por ejemplo, ayer recogió muchísimos tomates de casa, eran como 5 bolsas grandes de jitomates pequeños de ensalada, mucho fruto, se dejó ahí. Cualquiera que no da fruto, se arranca y se pone otro fruto, o se le ayuda a que dé fruto. Cuando la planta tiene varias florecitas, aquellos que siembran chiles, levanten la mano que siembra chiles, hermano. ¿Solamente yo siembro chiles? Digo, hermano, ayer no veo como que tengas cara de agricultor, pero hago eso. Si la planta tiene varias flores, indica que va a dar varios chiles. ¿Me entienden todos? En el caso de la higuera, tenía las flores, pero no daba, ¿qué, hermanos? Fruto. Por eso fue maldecida. Entonces, ese es el resultado. Pablo dice, para que se dé fruto de ustedes, tenemos que trabajarlos. Tenemos que trabajarlos. Y ciertamente, aunque no podía sacar fruto de Corintios ni de Tesalónica, Filipo siempre estaba dando eso. Ahora, ¿cuál era el resultado? Que cuando se daba un fruto, carpón, fruto también puede ser en griego ganancia, se puede utilizar como ganancia, solamente como fruto, sino como ganancia. ¿Qué es ganancia? Es todos recibimos una ganancia de nuestro trabajo, de nuestra labor. Nosotros recibimos una nómina o un cheque, ¿y qué pasa? Ese es el fruto o carpón en griego. Ahora, el fruto es que ahora ya todo es en forma electrónica, ¿verdad? Cada 15 días, cada jueves, cada viernes, recibes en una forma electrónica el pago. Ya casi muy pocamente se maneja el efectivo, es todo electrónico. Y cuando te colocan tu nómina, tu cheque, el payroll en tu cuenta ¿qué? Se extiende, abunda. Entonces Pablo dice, sino que busco ganancia, busco fruto, o sea, ¿quién va a dar el fruto? Dice Pablo, yo. Yo soy el que estoy predicando. Pero ¿a cuenta de quién o a quién le va a contar el fruto, la ganancia? Dice que abunde en vuestra ¿qué? Cuenta. Y ven, ya había dicho Pablo la parte de abundar y había explicado la parte de escasez y abundancia, prosperidad. Ya lo había dicho en el versículo 12. O sea, pasa de la parte secular a la parte espiritual. Es una gran ganancia. En primera carta de Corintios, por ejemplo, decía ahí el apóstol Pablo, y fíjate cómo se utilizan conceptos de agricultura para esto. Primera carta de Corintios, en el capítulo 9, dice así, capítulo 9, versículo 7, dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su qué? De su fruto. ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Bozal al buey que trilla. ¿Saben qué es el bozal? A ver, vamos a ver, porque tal vez no hay mucha gente de rancho. Decía el hermano, nuestro maestro, decía, la Biblia fue escrita para gente de rancho y ya no hay mucha gente de rancho. Las iglesias, pues no entienden. ¿Podría levantar la mano quién no entiende lo que es el bozal? Ahí está, la gente de ciudad. A ver, ¿qué es el bozal? Ayúdenme para ayudarle a estos urbanos que no saben lo que es bozal. ¿Qué es el bozal? ¿Ah? Ok, a ver, ¿alguien más? ¿Qué es el bozal? Alguien que sea de rancho, hecho y derecho. Ah. Voz. No. Gracias, hermano. Eres urbano también. Hermano. Exactamente. Se le pone, ¿verdad?, el hocico del animal. ¿Para qué? Para manejarlo. Si no se lo quitas, no puede comer del maíz o de lo que se le dé la pala, la alfalfa o lo que sea. Entonces, imagínate tú, Pablo, dice, ¿cómo voy a comer? Pues no, dice. Pero fíjate el concepto de la agricultura. Y hoy en mi sermón veremos los cuatro puntos de sobrevivencia. Pero fíjate el concepto de la agricultura. Para agricultura se requiere tierra, se requiere semilla, se requiere agua, se requiere jornaleros y, aunque no lo crean, se requieren bestias. Y se requiere protección de las plagas. Estaba viendo en las noticias que hay una plaga que entró en California. Ahorita están bien preocupados porque esta mosquita que acaba de entrar en California puede debatir totalmente California. Acaba de entrar apenas la plaga hace unos días. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? La plaga o los animales se pueden comer. Entonces, el corazón de la gente es tierra. La semilla es la palabra de Dios. El agua es el Espíritu Santo que hace que crezca el fruto. Pero tiene que haber jornaleros que la trabajen, y aunque no lo crean también, ¿qué? Bestias, bueyes, burros, mulas, caballos. Como me quieran ver a mí, hermano, está bien, ¿ok? Como buey, como mula, está bien. Entonces Pablo lo que hace es que se compara con un buey. Y la ley de Moisés da ese mandamiento. Si un animal te va a trabajar la tierra, ¿no le puedes poner bozal? No pondrás bozal sobre el buey que trilla. O sea, imagínate tú, ponían la cosecha sobre la tierra, se ponían estas maderas largas, debajo se ponían unas piedras en forma de pico, y entonces el buey que iba caminando, trituraba, trillaba todo eso para separar lo que es la paja del trigo. Entonces imagínate, tienes al buey trabajando y luego cuando es hora de comer no le quitas el bozal. Entonces la ley dice, por eso la ley de Moisés es clara en cuanto al cuidado de los animales, no los perros, sino los que trabajan, ¿ok? Dice la ley, ¿qué sucede? Si el buey está trillando, no le pongas bozal. No le pongas bozal, déjalo que haga. Ahora, cuando Pablo habla de esto, dice versículo 10, o lo dicen enteramente por nosotros, dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro. O lo dice por nosotros, dice Pablo. Pues por nosotros se escribió. Fíjate, la sombra y la realidad. ¿Cuál es la sombra? Los bueyes trabajan en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la realidad? Pablo está trabajando en el Nuevo Testamento. Pero, ¿quién sí le ponía bozal a Pablo? Los corintios. ¿Quién más? Tesalónica. O sea, que había gente que le ponía bozal. Pero fíjate cómo es Dios, hermanos, que cuando uno pone bozal, otro, ¿qué, hermanos? Se lo quita. Y esos eran los filipenses. Ahora, ¿qué beneficio había en esto? Dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza recibirá el fruto. O sea, imagínate tú, ¿quién trabaja gratuitamente? O todos los que trabajan, imagínate tú, que trabajaras gratuitamente y de pronto, ¿qué pasa? Ya cuando esperas tu nómina, tu cheque, no haya depósito. Lo primero que haces es que hablas al banco, oye, no me llegó el depósito de la Walmart, no me llegó el depósito de ABC Trucking Incorporation, no me llegó el depósito de la compañía de contaduría. Es lo primero que haces. Porque tú estás trabajando porque quieres que recibas ese pago. Pero si no lo recibes, ¿qué? Pero ¿quién hace el pago? Lo hace Dios. Pero ¿quién te lo da? La Walmart, ABC, Trucking, etcétera, etcétera. O sea que estamos todos de acuerdo que del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, hermanos? Dios distribuye. Pero siempre hay un medio por el cual lo va a distribuir. En el caso de los corintios, ellos no querían ser el medio. Ellos ponían bozal sobre Pablo. Y aún antes, en el versículo 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Hay iglesias que dicen, no, es que sí queremos un predicador, pero que no tenga mujer. Porque pues ya son dos bozales y entonces tenemos que gastar más. Entonces, entre más se hace la presa, coda, menos fruto recibe. O sea, ¿qué es lo que pasa? En los negocios te explican esto y casi todos los evangelios tienen que ver con negocios, ¿ok? Toda la idea es economía, aunque no lo queramos ver así, todos tienen que ver con economía porque es la mejor forma que entiende la gente. Entonces, ¿qué hacen los negocios? Te dicen los negocios, quieres sacar, tienes que invertir. Por ejemplo, nosotros fuimos al hospital donde nació Caleb el mes pasado y cuando nació, el hospital estaba nuevecito. Pero ahora que fuimos, ya estaba, era la misma decoración, pero pásale 14 años y ya se ve que menos. ¿Viejo? Dices, no, ya esto necesita un cambio. Mucha gente dice, no, así hay que dejarlo y no invierten y no sacan. Esa es la ley de la vida. No, es que a mí la troca me la regaló mi papá, está bien, pero ¿cuánto no gasta de gasolina? Tu orgullo te está carcomiendo la presa. ¿Qué sucede? En la vida, para que uno reciba, tiene que dar, aunque Dios es el que da. Por eso dice la Escritura, Dios da y Dios quita. Si Dios ve que una persona es fiel con lo poco, le va a dar más para que siga siendo fiel. Si ve que la persona es media coda, media tacaña, etcétera, etcétera, pues le va a quitar y lo va a empezar a apretar. No lo va a ahorcar, pero lo va a apretar. ¿Con qué propósito? Con que saque un poquito de agua. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios lo hace a través? ¿No sería mejor que Dios lo diera en forma directa? Que me lo dé en forma directa. ¿Para qué está por la gente? Porque quién sabe, pero si lo hace en forma directa, solamente la cuenta de Dios es ilimitada. ¿Cómo podemos dejar que la cuenta de la gente crezca? Para que la cuenta de la gente crezca, tenemos que pasarlo por ellos, para que cada uno decida el tipo de cuenta que pueda tener. ¿Quién les puede ayudar a ellos? Pablo le está ayudando a ellos aquí en Corintios. Es más, su capítulo 9 es, les quiero ayudar. Les quiero ayudar. No me dejan, pero les quiero ayudar. A los filipenses, ¿qué hace? No es que buscase limosnas. O sea, esto es algo que también el predicador crece en la mente, ¿no? Porque tú cuando recibes el cheque dices, ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo gasto? Y no quiero mejor y me pongo a trabajar. Y también por eso la obra sufre en todo el mundo. Porque el orgullo de los predicadores que dicen, yo no voy a recibir, solamente voy a trabajar y voy a hacer esto, se quieren multiplicar. Juzgan a los que reciben y ellos no lo reciben y por lo tanto las obras están estancadas. Entonces, si tú vieras la parte apostólica, es clara. ¿Quieres un buey que trille? Quítale el bozal. Lo dice la ley, pero no por el buey, sino por nosotros, dice Pablo. ¿Por qué? Dice, si no nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es grande cosa que segaremos de vosotros lo material. Ahora, ¿cómo se puede abrir una cuenta y cómo se puede llenar nuestra cuenta? Porque ese es todo el concepto de Pablo en capítulo 4. ¿Cómo abrimos una cuenta aquí? Vas al banco y con el IT índice en algunos, con el seguro social, la abres, ¿a poco no? Y es tu cuenta, exclusivamente tuya. Pero ¿cómo la puedes ir llenando? Ahora, en el caso de Jesús, cuando hablamos de la cuenta, fíjate cómo dice Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, verso 19. Fíjate cómo dice ahí Mateo 6, 19. Términos de economía. Jesús habla mucho de ello en los sermones. Mateo 6, 19 al 21 dice así. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro, bueno, se entiende que es... ¿qué es un tesoro? Para nosotros sería dólares. ¿Qué es un tesoro? Bueno, antes era el respaldo del oro sobre el dólar, antes. ¿Qué es un tesoro? ¿Cómo vale? Es parte de la economía de un país. ¿Qué es un tesoro? Para ellos, un tesoro es simplemente oro, plata, bienes. Y todos ellos buscaban algo a su cuenta. 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Eso es lo que decíamos la clase pasada. O sea, yo tengo que evaluar. Digo, ¿qué? ¿Cuánto voy a vivir más o menos? Solo Dios lo sabe. Pero vamos a decir que tengo la bendición del hermano González, o del hermano Mauro. Vamos a decir que le llego 85 menos. Gruñón ya de 85, imagínate cómo sería. Añádele 38 años más. O sea, yo ya pasé la mitad. Ya algunos ya, pues ya están en overtime. ¿Amén, hermano? Overtime. Dice uno, ¿qué voy a hacer con todo lo que guardé? Si uno es sabio y dice, ¿sabes qué? Yo honestamente puedo dejar de trabajar y así írmela toda la vida. Algunos no hacen eso, hermanos. Algunos trabajan hasta el último día de su vida y no gastan lo que tanto les costó trabajar. Por eso dice Eclesiastés, Salomón dice, vi un mal en el mundo. ¿Qué? Que el hombre trabajara y trabajara y trabajara. Y luego dice... y se lo dejara a otro que lo despilfarrara. Ese oye mal, dice Salomón. Entonces, si tú eres sabio, dices, ¿cómo voy a hacer tesoros? Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Dice ahí, donde la polilla y el orín corrompen, claro, recorrompen los metales. Y donde los ladrones minan y hurtan. Porque, pues, imagínate tú que te atraquen. Yo digo, siempre que voy a México, digo, ¿qué idea la de México? Caen mal. ¿Por qué? Pero es por el sistema. Los cajeros automáticos, los cash stations, siempre están llenos. Una fila increíble. Vas al banco y es un trámite de 2 horas. ¿Por qué tanta complicación? ¿O no? ¿Cuándo has visto que aquí los cajeros dura 5 minutos y ya te estás quejando? Así, vámonos, a lo que vas. es tu dinero, sácalo. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Pero por qué? Porque en México, hermanos, no pueden cargar más de lo que necesitan ese día. Porque los ladrones te dan baje, para que me entiendas. Pues imagínate, nadie sabe para quién trabaja, hermanos. Tú ahí trabájale y llega otro, pum, te lo lleva, así te lo quita. Así, con un arma, con un cuchillo, con una amenaza, con una estafa. Pues no. Entonces dice Jesús, ¿para qué tienes tu cuenta en la tierra? Jesús dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Si no, dice ahí la escritura, dice, si no haceos tesoros en el cielo. O sea, como que hay una cuenta, ¿no lo creen? Así lo percibo yo. O sea, si yo me voy a hacer un tesoro en el cielo, como que hay una cuenta y que la cuenta es individual. Si Pablo dice, para vuestra cuenta, como que Braulio tiene una cuenta y el hermano Alberto tiene otra cuenta y Jaime tiene otra cuenta. ¿Quién tiene más en esa cuenta? Solo Dios sabe y a veces nosotros. Porque, ¿cuál era la cuenta de los corintios, hermanos? ¿Cuál era la cuenta de los tesalonicenses? Es más, en Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 33, cuando habla acerca de esto, Jesús, en otro contexto, y ahorita miraremos cómo es la cuenta, o sea, ¿cómo se hace un tesoro en el cielo, dirías tú? Está medio complicado, ¿cómo voy a hacer un tesoro en el cielo? Ahorita, con el sistema de tecnología, ahorita con tu cara, con tu dedo, y ves cuánto tienes, ¿a poco no? Y hay gente que todos los días tiene que revisar cuánto dinero tiene, como si se le fuera a ir. ¿A poco no? Si es el único que gasta, ¿cuánto tengo hoy? ¿Y cuánto tengo mañana? ¿Por qué revisas tu cuenta? Porque pues, quieres asegurarte que esté.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Bien, hay otros que también la revisan, no por cuánto tienen, sino por cuánto les queda. Bueno, me voy a tener una aquí, híjole, me van a cobrar, y de pronto sale ese número rojo, fee, así como feo, fee, ¿a poco no? Y te duele, porque el banco no anda con que te cobro o no te cobro, te cobro, y te pone tu cuenta, al menos dices, pues si ya no tengo dinero, ¿cómo que tengo menos esto? Porque al banco le vas a pagar. Ese sí no te va a dar chance. Y depende del tipo de cuenta. Y al otro día, otro fee, feo. Y te cobran feo. ¿O no? ¿Y qué sucede? Esa cuenta la revisan porque no tienen. ¿Cómo se hace una cuenta? Lucas 12:33. Mira, el contexto de Jesús en el Sermón del Monte es, número uno, ayuno. Oración, preocupación por sí mismo, o sea, fe, ayuda y dar limosna. Como que el contexto de hacer tesoros tiene que ver con ayunar, con orar, con ayudar y también con la parte de no preocuparse, con tener fe. En esta parte, esto prosigue a la parábola del rico necio. La parábola dice que el rico dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe y regocíjate. Yo aquí doy un consejo para la mente que tiene sabiduría, ¿ok? Ya que llegas al punto intermedio de la vida, pues vete de regreso. Levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Ah, caray. Nada más la hermana me entendió. Lo voy a explicar de otra manera. Si ya acumulaste tanto, pues vete de regreso, ahora gástatelo. Porque tu cuenta aquí, ni allá ni aquí, ni tuya ni allá, va a ser de alguien más. Va a ser de alguien más. O sea, vete de regreso. O sea, ya acumulaste tanto dinero, pues ahora regresa, te empiezas a gastar. ¿Pero dónde? Esa es la pregunta. ¿Dónde lo voy a gastar? Aquí, después de esto, dice la Escritura que le dice a esto Jesús a ellos. 32, 12:32. No temáis manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. 33. Vended lo que posees y dad limosna. Ah, caray. Haceos bolsas que no se envejezcan. ¿Cómo puedo hacerme una bolsa que no se envejezca? Porque, ¿quién usa todavía cartera, manos? Levanten la mano. Ahí están. Hay unos que todavía usan cartera, ¿a poco no? Y las carteras de vinil, pues se echan a perder. No sirven para nada. Las de piel, si son de buena piel, pues aguantan, ¿a poco no? Pero también depende cómo las demacras. Porque si traes unos pantalones bien apretados, ahí está, pues pobre cartera, está entrando. O si traes cosas que no tienes, 10 tarjetas y nada más usas una, ¿para qué traes tantas? Pero así hay gente, ¿a poco no? Tiene 10 tarjetas, la foto de su mamá, la foto de su suegra, la foto de su esposa. Pues la pobre se va demacrando la bolsa, la cartera. Y hay otras hermanas que no, ¿para qué decimos de no os compréis bolsas caras? ¿A poco no? Que la Armani, que la que... Está bien, si tienes está bien, no hay problema. Dios no se enoja con eso. Aquí el detalle es, no hagáis bolsas que no se envejezcan. Y hace la comparación. Tienes una cuenta en el cielo, tienes una cuenta en la tierra. ¿Cómo lleno la cuenta del cielo? Dice, vended lo que posees. Ay, 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 está difícil. A ver, hermanos, ayúdenme. Pues aquí la hermano Estrada, si lo vende, ya la hicimos. Con eso pagamos todo el edificio. Pero está difícil, ¿verdad? Si el hermano Esdras lo vende, ponemos otro edificio igual que este. No voy a decir si yo vendo porque ahí entramos en detalles. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Es lo que está diciendo la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia es, si vendiésemos lo que tenemos y lo damos en limosna, me hago un tesoro en el cielo. O sea, yo vendo algo y yo lo tengo. Pero fíjate, mucha gente es así, fíjate. Mucha gente es limosnera hasta como da. Ve el closet y dice, ya que ya no me queda, esto lo voy a dar. No, no, es que no está diciendo eso. O sea, vende lo que posees y da limosna y haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. O sea, cada uno de ustedes, yo mismo tengo una cuenta en el cielo. ¿Cuánto tenemos en el cielo? Ahorita para los limosneros es amén, hermano, dígales para que me den. No, no, no. Aún el limosnero tiene cuenta en el cielo. Porque hay mucha gente que nada más le gusta recibir. ¿Y no le gusta qué, manos? Dar. O sea, que también por la parte del que tiene y del que no tiene, eso también lo he visto en la iglesia. Nada más viene a buscar a ver qué puedo sacar de aquí. Ve que no saca nada, se va luego, luego. Y hay gente como chapulines que van a un lugar, sacan, otro lugar, sacan, ya no pueden, siguen sacando y van, sacan, 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 sacan. También esa parte. ¿Cómo está su cuenta? Pues está como la del banco, menos 3,000. Porque nada más sacan y no dan. Por eso hay veces, hermanos, podría uno cometer un error, porque cuando haces un ministerio basado en solamente dar, la gente solamente espera recibir. Y ya cuando tienen que dar no les gusta. Entonces, ¿qué tipo de discípulos van a ser? Son discípulos que nada más quieren, pero no dan. ¿Qué diría Pablo? No, no, no. Busco fruto a su qué. A su cuenta. Es el concepto bíblico, apostólico. Ahora, si dice vende lo que posees, así se hace. Al menos al parecer ese es el concepto. Luego viene otra pregunta, hermanos. Si fruto solamente es el fruto, ganancia, ¿qué más se da? Fíjate en Apocalipsis 22, versículo 12. 22, versículo 12. Entonces, aquí viene estaba escribiendo algo acerca de eso apenas, y lo que yo decía era, aquí viene el concepto de satisfacción. Y le llamaba el valor de la satisfacción. ¿Cuál es el valor de la satisfacción? A ver si lo explico otra vez. ¿Cuál es el valor de la satisfacción? Estamos en Francia, en uno de los mejores restaurantes franceses, con unas reseñas increíbles, ¿eh? O sea, la sopa fueron como 40 euros. O sea, así estaba la reseña, sentados. Y enfrente de mí estaba una hermana, son muy prósperos los hermanos. Y la hermana pidió un platillo, pero muy honesta la hermana. Comió y dijo, es el platillo más caro que he comido y ni me qué, ni me gustó. Hasta la película Ratatouille salió de ahí. Dices tú, pues qué onda, ni el ratón salió a cocinar. Y luego yo enfrente de mí me sirvió una sopa fría, pues, raro, ¿no? Me la como, dije, esto sí está sabroso, ¿eh? Ese Ratatouille sí la hizo conmigo. Pero vi a la hermana y no estaba satisfecha con lo que comió. El platillo de ella fue más caro que el mío, porque yo sigo lo de la derecha. ¿Qué pasa? La satisfacción tiene un valor. Hay veces puedes comer algo que cuesta muy poco, pero te llena. Como a mí, por ejemplo, esos elotes del campamento, hermanos, la verdad que, ¡pum! Nadie toca nuestros elotes. No sé qué piensas, esa es mi satisfacción. Ese es el valor de mi estrés. Pero luego saca nachos el próximo día. Pero vi como muchos se lo estaban comiendo con gran satisfacción. El valor de la satisfacción. ¿Qué pasa? Cuando uno abre su cuenta en el cielo, puede hacer que uno se llene de satisfacción de lo que pasa en la cuenta del cielo. Ojos que no ven, corazón que no qué. Sí. Tú estás bien contento, tu cuenta está menos 20, menos 5. Tú no sabes, estás bien contento acá y todo. Pum, te llega el texto. Tu cuenta has been overdraft. Y dices, ¿qué? Y te pones, ¿a poco no? Hasta se te baja la presión. Dices, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A poco no? Ojos que no ven. No que no estaba ya así. La satisfacción es esto, hermanos, que tiene que ver con la obra. Si tú haces mucho menos que el hermano, si tu cuenta está así chiquita y la del hermano grandota, pues como que no es justo que recibamos del cielo los dos. Levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Porque tú dices a veces, no hombre, pues si así es, eso significa ser cristianos, pues así cualquiera. Es la verdad. Pero está basado en el valor de la satisfacción. ¿Quieren verlo en forma bíblica? Fíjate cómo dice Apocalipsis 22, versículo 12. ¿Qué dice ahí 22, versículo 12? ¿Qué dice, hermanos? El que lo tenga lo puede leer. ¿Qué es galardón? Servicio, recompensa, nómina, cheque, payroll, pago. A ver, si yo digo, por ejemplo, mira, el hermano se acaba de bautizar a 85 años y se muere la semana que viene. No. A ver, hermanos, así me dijo un hermano, no se vale. ¿A poco no? ¿Todos están conmigo, hermanos? Pero se bautiza a los 15 y dedica toda su vida al Señor. El otro una semana, este 15. La parábola dice, los dos reciben el cielo. Claro, pero la diferencia está aquí. Y mi galardón conmigo para recompensar. ¿Usted cree que Dios es justo, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Ok. Para recompensar a cada uno según su carpón, según su fruto, según su obra. O sea, que a lo mejor todos vamos a estar sentados en el restaurante de Francia en París, pero uno no los va a satisfacer. Y uno sí nos vamos a gozar. Lo explico de otra manera. Cuando tú ves que la obra prospera en otro lugar, tal vez tú no te gozas, no te llenas, no te sientes alegre. A lo mejor hasta te pones celoso del hermano o la hermana que está haciendo la obra y a lo mejor te molestas. Porque tú no estás siendo parte de esa obra. Porque esa es la obra de Él, no la obra tuya. ¿Quieres causar envidia, aborrecimiento, que la gente te odie? Haz las cosas con excelencia y te va a odiar la gente. Te va a buscar hasta encontrarte. Entonces, ¿pero qué pasa si yo soy parte de eso? Tal vez yo no prediqué, tal vez yo no metí la semilla, tal vez yo ni siquiera regué la planta, tal vez yo ni siquiera cuidé. No fui ni el buey, ni la mula, no fui ni uno de esos. Pero yo coparticipé. Y esa coparticipación cuenta a mi cuenta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si tú lo haces en forma indirecta, va a tu cuenta. Y te estás haciendo tesoros, ¿en dónde, hermanos? Ahora, claro, si tú participaste de lo que hizo Pablo, pues, gloria a Dios, me alegro con el Señor, ¿a poco no? Porque yo estoy siendo parte de todo esto. Pero si tú no participas, nada más lo que necesitas, Pablo, no. O sea, si tú participas, te vas a gozar y va a estar a tu cuenta y Dios te va a dar galardón según tu obra. Porque la obra no puede ser directa. La obra a veces sucede a través de los medios. El medio eres tú. Y lo que haces es tu cuenta. Así. Lo que haces es tu cuenta. Mira, en muchos lugares, ¿verdad? Cuando tú donas, vamos a poner este ladrillo y vamos a poner tu apellido ahí. Y tú, no, pues me gusta, va. ¿A poco no? Pero ¿qué sucede, hermanos? Así es el cielo, para que me entiendas. Pero no va a estar tu nombre, va a ser un nombre nuevo. ¿Y quién realmente lo hizo? Lo hizo Dios. No eres tú. Dices, no, yo lo hice. No eres tú. O sea, sí, pero no. Porque en Efesios, dice ahí, en el capítulo, Efesios, en el capítulo 2, versículo 9, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ¿por qué ayudamos? Porque Dios nos dijo. ¿Y con qué ayudamos? Con lo que Dios nos dio. ¿Y quién despertó nuestro corazón a ayudar? Dios. Entonces, ¿quién hizo todo? Dios. ¿Qué hiciste tú? Nada. Pero el valor de satisfacción es todo tuyo. O sea, morirte, decir, ¿sabes qué? Hice lo que Dios me ordenó que hiciera y me voy bien tranquilo. Eso sí es todo tuyo. Eso es a cada uno según su, ¿qué, manos? Obra. Porque ahora sí, ya no importa cuánto tenga arriba. Porque aunque tenga solamente un peso, hablo en forma alegórica, estoy lleno de satisfacción. Porque hice todo lo que pude hacer por ese peso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La cuenta tiene que ver con ello. ¿Cómo se agranda la cuenta? ¿Cómo se alarga la cuenta? ¿Cómo se hace la cuenta? ¿Cómo yo añado a la cuenta? Si el contexto es limosna, si el contexto es ayuno, cada que ayuno, añado a mi cuenta, es el contexto que tiene Jesús. O sea, si le doy limosna a alguien, un dólar, es como si pusiera un dólar allá. Pero ¿qué pasa si lo doy con tristeza? A ver, ¿me entendieron? No con tristeza. Voy a dar mi ofrenda, pero, híjole, no quiero, la verdad que no quiero. ¿Por qué? Porque pues acabo de recibir los impuestos. No quiero, ¿por qué? Porque pues acabo de, los que tienen empresas, acabo de cerrar un negocio grande. Y el negocio grande debería reflejar tu, ¿qué, manos? Pero si lo das por necesidad, fíjate cuál es el valor de tu satisfacción. Lo das y dices, híjole, di lo que Dios dijo que diera, pero ¿qué va a ser dado a tu cuenta? Piensen en ustedes como padres, si tu hijo te da algo, ¿quieres que te lo dé con alegría o por tristeza? Porque hay padres bien manipuladores, ¿eh? No voy a decir que aquí haya, pero de que hay, hay. ¿Qué hace el papá? Me tienes que dar, no me has dado, me tienes que dar, me tienes que dar. Y los traen a los pobres niños, hijos ya grandotes, bien traumados. Y el hijo le da y el papá, bien, así se hace, hijo mío, así se hace, buen trabajo. Pero si tú eres ese tipo de padre, yo soy el padre que diría, mejor no me des nada. Porque lo que quiero que me des es de quémanos. Pues sí, pero si te sientes obligado a darme, pues ¿qué ayuda es esa? Y ese es el concepto de la satisfacción. Si yo doy, fíjate cómo Dios es fe, fíjate. Yo voy a darle algo a alguien que pienso está menos afortunado que yo, pero el bendecido soy yo, no él. Porque cuando yo le doy, es como si yo le pusiera ya la cuenta. Si lo ves de esa manera, dices, ah, ya cambió todo el aspecto entonces. Entonces, ¿qué dices? Le doy, me doy. Como que te doy y me doy. Fíjate que ya cambió todo. Ya no es como, te doy y se me fue. No, porque hay unos que están así. Le doy y se me fue, ya no tengo. No por tristeza. ¿Cómo uno ayuda, hermanos, entonces? ¿Cómo uno debe de ayudar? Algo te voy a decir, hermanos. Si tú eres un Corinto, siempre hay un Filipos. Yo lo he aprendido en los 30 años de ministerio que llevo casi. Donde hay un Corinto, siempre hay un Filipos. Pero a veces, hermanos, uno como humano desea que el Corinto te dé. Ya no importa ni siquiera cuánto, pero que te dé algo. ¿Pero por qué? Porque sabes que es bueno para él. Lo que está diciendo Pablo a los Filipos. Yo sé que lo que me están dando es bueno para ti, no es bueno para mí. O sea, sí me ayuda, pero es para ti. Estoy buscando, no dádivas, no limosna, estoy buscando que tú tengas fruto en tu propia, ¿qué? Cuenta. Y fíjate cómo dice los filipenses ahí. Y no solamente busco eso. ¿Qué busco aparte de eso? Busco que cuando tú haces eso, dice el Señor, versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Bueno, confúndeme, Pablo, más. ¿Estás en tribulación o no? ¿Estás en escasez o no? No te entiendo, Pablo. Porque para Pablo la satisfacción y el valor de la satisfacción era esta. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Fíjate, ¿cómo lo ve? Olor fragante. Y lo compara con un sacrificio en el templo. Olor fragante. Sacrificio acepto. ¿Agradable a quién? ¿A quién, hermanos? Cuando tú le ayudas a alguien, le agrada a Dios. Solo que tu ayuda no sea perjudicial para la persona. Pero si tú eres una persona dadivosa que no por necesidad, como al hijo, a ver, te voy a mandar, ¿cuánto necesitas? 10 pesos, pues te voy a dar 10. No. ¿Cuánto necesitas? 10, te doy 20. Hay gente que es así, hermanos. Hasta para servir en sus casas son así, ¿a poco no consiguen la comida? ¿Cuánto quieres? No, hasta, y te dan doble, espérate, ¿qué pasó? Aquí se come bien. Pero imagínate, tienes hijos y mides la gallina. Una pieza para cada quien. ¿Para quién? Y siempre sale el gordito. ¿Qué quiere más de una, qué, hermanos? Pieza. No dice aguántate. No. Porque Dios no te dice aguántate. Sino que Dios, ¿qué hace, hermanos? Abre las ventanas de los cielos y te da en qué, hermanos. ¿A poco te dice todos los días aguántese? No. O no tenemos más de lo que necesitamos a veces, hermanos. Eso ya es abundancia. Si fuera aguántese, imagínate cómo estaría el mundo. Fíjate el concepto. Pablo lo ve como un olor fragante, sacrificio, excepto agradable a Dios. Entonces, ¿quién se beneficia cuando da algo? ¿Quién, hermanos? Uno mismo. Por eso dijo Jesús, ¿es mejor qué? El beneficiado no es el que recibe. Uno lo ve así humanamente, pero no. El beneficiado es el que da. Eso que se te mete en la cabeza. Que cuando tú le das a alguien, tú te beneficias. Pero, ¿qué beneficio hay si lo das con tristeza? ¿O te doblan la mano, a poco no? Ah, el hermano Ricardo me está doblando la mano para que dé más. No. Aquí no se dobla la mano de nadie. Porque Dios conoce el corazón tuyo. Y si tú lo das con tristeza, pues así va a ser tu satisfacción. Pero, ¿qué pasa si lo das con alegría? No por necia, va. Lo que necesitas, Pablo, vamos a caminar. ¿Qué necesitaba, Pablo? Esto. Entonces Pablo dice, no, esto está a tu cuenta. ¿Cómo está nuestra cuenta en el cielo? ¿Cómo está nuestra cuenta en el cielo? La pregunta más importante es, ¿cómo debería de estar? Porque aquellos que trabajamos con números, decimos, mira, si el hermano Sergio hace esto y corta este árbol y este, corta 10 árboles a la semana, y la hermana y Anthony, ¿cómo se viste? Uno le empieza a echar pluma, ¿a poco no, hermanos? Y dice, oye, el hermano está bendecido, ¿a poco no? Pero si solamente expresa, y cuando le decimos, oye, hermano, vamos a hacer esto, no, hermano, no. O sí, ahí está, hermano, ay, no lo quería, ahí está, hermano. Pues que, pues no. Pero a veces uno no tiene que llorar, lo da, pero el corazón está bien triste. Y Dios ya lo vio. Y Dios dice, no, mijo, ¿cómo puede ser esto posible? O acaso, yo no tengo esta experiencia, pero porque solamente tengo un hijo. Pero ¿qué tiene más un hijo? Cuando le das, no, dice siempre, dele a su hermano. ¿O no? Y si no, ¿qué haces? Se lo quitas. Les das unos churrumais o le das unos taquis. Dele a su hermano. Porque los bubulubos son así. E Isaías especialmente, ese quiere para él y no para nadie más. Pues se lo devoran los bubulubos, ¿cómo no? Y dice, dele a su hermano. ¿Y qué pasa si no se lo dan? Agarras la bolsota y se la quitas. Ni usted, ni usted, ni usted, solamente yo. ¡Pum! ¿O no? Ese es el mismo concepto divino. Te doy, tú das. Tú das, te beneficias tú. ¿Por qué Dios debe de utilizarnos a nosotros? Porque la única manera que el Evangelio crezca es a través de la satisfacción de nuestro corazón. Es la única manera, hermanos. Y escúchame esto, y lo vuelvo a repetir. Hay veces el beneficio no es directo, pero sí lo es. Esto es, a veces Pablo no va a estar conmigo predicándome, pero tengo que sentir el mismo peso de satisfacción porque sé que alguien más está beneficiando por medio de la obra que yo estoy haciendo a través de Pablo. Y en ese sentido es olor fragante, sacrificio acepto agradable, ¿qué? A Dios. ¿Cómo me hago tesoros entonces en el cielo? Número uno, cada uno tiene una cuenta celestial. Número dos, cada uno tiene la capacidad de hacerse bolsas y tesoros en el cielo. Número tres, cada uno puede añadir a su cuenta celestial a través de limosna, ayuno, ofrenda, ayuda a sus siervos, etc. Número cuatro, el total de nuestra cuenta nos beneficia a nosotros. Y es lógico que Pablo diga en el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Dios lo va a seguir haciendo y puedes acabar una vida llena de satisfacción. ¿Ok? Levante la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Preguntas, preguntas, a ver.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Somos exaltados que pasan de nosotros y nos sanaron.
Yeah.
isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.